Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, ¿cómo están? Aquí, por empezar el programa Sirviendo a la Humanidad, alrededor de las 13 horas de Argentina, es un placer, es una alegría encontrarnos semana tras semana para conversar de algún tema que nos parezca interesante, que sea bueno conversarlo para descubrirnos a nosotros mismos, conocernos. Y bueno, agradecemos a Radio Mantra FM que permite este encuentro semana tras semana, a Cristina en los controles que siempre nos atiende de maravilla, gracias, y a todo el equipo técnico de Sirviendo a la Humanidad, que durante todas las semanas buscamos textos del tema en cuestión y los que manejan, digamos, nosotros decimos, ¿no?, que buscando los textos, que a veces no los encontramos enseguida, vamos repasando y viendo distintos textos que decimos, bueno, este no va para leer en el programa, pero qué fantástico lo que dice acá. Entonces, al mismo tiempo que vamos preparando el programa, vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, igualmente agradecemos a quienes hacen ese trabajo, sobre todo a Maggie de Colombia, que ella nos ayuda con ese trabajo, y a los que manejan las imágenes, los audios, los videos, para que llegue a ustedes este programa una vez que ha terminado, ¿no? Y bueno, hoy tenemos, están con falta con aviso, Rafa desde Valencia y Jesús Arcano desde Barcelona. Y Carmen está un poco malita de la garganta, así que no va a hablar mucho, eso nos ha dicho. Así que acá a mi lado lo tengo a Jesús del de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola Daniel, hola queridos oyentes. Pues sí, estamos en la edición 677 de Sirviendo a la Humanidad. Y la verdad es que es un número que a veces parece que no reparamos en él, pero es una y otra gotita cada semana, muchas gotitas. Esto me hace pensar que este es un trabajo que tiene un cierto ritmo, y los ritmos son muy importantes para el programa de hoy. Tienen que ver con el salir de las inercias, con las inercias de nuestros sueños. O sea que, bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla el programa, a ver si vamos despertando.
Cuando estemos en el programa 5.824, seguro que ya hemos despertado y la humanidad ha cambiado, ¿no? Sí. Y Radio Mantra sea una radio interestelar, ¿no? ¿Qué te parece? Pensar, no, fantasear no cuesta nada. Bueno, Carmen, un saludito corto, si tu garganta te lo permite.
Pues sí, un saludito corto. No voy a participar mucho hoy, pero por lo menos saludar y mandaros mucho cariño a todos vosotros y a los oyentes. Un abrazo.
Gracias. Y quien está también cerrando el círculo es Marcela, desde
Marcela.
Tucumán, Argentina.
Hola Dani, y bueno, agradecer a Carmen también su presencia aquí en el programa. Es un tema muy lindo el que nos toca conversar hoy y esperemos que les guste a los oyentes aquí también. Les mando un abrazo muy grande, se agradece mucho la presencia, los comentarios. Bueno, para ellos va dirigido este programa.
Hablando de eso, ¿tienes algún recopilado de gente que ha escrito en las redes sociales?
Sí, por ejemplo, Priscila, Estela, Gabriela, Sara, Joana, Elisa, Susana, entre otros, a quienes agradecemos muchísimo que se comuniquen, que nos escriban, que nos den ese aliento de corazón a corazón. Así que, bueno, Dani, siempre muy agradecidos también por estar todos aquí en el programa de Sirviendo a la Humanidad.
Bueno, el programa de hoy lleva por título Hacia el despertar. Como en todos nuestros programas, tratamos de investigar, de entender y de conocer, tenemos cierta conciencia de que estamos en un proceso evolutivo. La evolución que consiste en un proceso de despertar, en un proceso de toma de conciencia, Antonio Blay señala que lo que llamamos realización es vivir despierto todo lo que ahora vivimos dormidos. Por eso es tan importante aprender a tomar conciencia de nuestras realidades menores o relativas y desechando lo que son sueños. Podemos despertar a la única realidad, a una forma de vivencia que es pura conciencia de ser con mayúscula, de hacer, de pensar, de sentir. Estamos en el proceso de despertar, de eludir los estados de sueño o inconsciencia para poder tomar las riendas de nuestras vidas. Todo lo que asociamos con el dolor tiene que ver con un estado de conciencia en el que la separación es la nota dominante. La ignorancia es causa del dolor, como hemos tratado y visto en algún programa anterior. Y escapar del dolor equivaldría a escapar de esos estados de conciencia donde el dolor equivale a soñar el dolor. Despertar es eludir el dolor, porque en la unidad no existe tal emoción. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para despertar verdaderamente, para vivir despiertos lo que ahora vivimos dormidos? Todos los sabios y tradiciones nos hablan de la atención como una de las claves o llaves para trascender los límites del sueño, de la ignorancia, del vivir alejados del prójimo. La atención es un aspecto dinámico de la conciencia, tiene que ver con la voluntad y posee un poder unitivo, integrador. Esta atención, bien podríamos decir que es el aspecto amor de la voluntad. Antonio Blay, a quien nos gusta citar, nos explica que una de las grandes características del amor es su poder de integración, de fusión en un solo elemento, lo que era diverso y múltiple. Prestamos mucha atención a esto. Prestamos mucha atención a esto, porque vivimos dormidos es sinónimo de no tener conciencia de la unidad de la vida. Realizamos, esto es, despertamos, es tomar conciencia de esta unidad. Esta atención, es decir, este amar desde la voluntad, es algo extraordinario que nos ayuda al despertar. Este amar de la voluntad tiene otra característica y es que tiene un efecto sintetizador y nos fortalece. Si citamos textualmente a Blay, Es una energía suave, pero con un poder transformador enorme. El amor, cuando más desde arriba se vive, es una energía dulce, suave, pero con un poder transformante enorme. Es algo que penetra hasta lo más hondo, que transforma desde la raíz, que se mueve desde nuestra misma base y nos hace despertar del sueño profundo. Por eso, el amor, en este sentido auténtico, tiene un poder extraordinario. Es una fuerza que no es detenida por nada, absolutamente por nada, ni por la fuerza vital, ni por la fuerza mental. No hay nada que detenga esa fuerza de penetración, de plenitud de ser, cuando está actualizada. Si en nuestro último programa tratamos de la expresión del amor, todo nos conduce e invita a pensar nuevamente que la clave no está en otra cosa que en el amor, en la apertura de la mente y del corazón para reconocer la divinidad en todo. No hay un todo sin partes, ni partes fuera del todo. Tenemos ante nosotros una constante invitación de la vida, con mayúscula, a mirar, a instalarnos en la conciencia de unidad, a despertar a ella y desde ella vivir despiertos lo que ahora vivimos dormido. Bueno, hasta aquí la presentación. Leamos ahora unos textos y luego conversamos entre todos.
Si no despertamos, todo lo que hacemos, o para hablar en propiedad, todo lo que creemos hacer, todo lo que aparece, aparece en el sueño, todo es soñado. Entonces, el principio es despertemos. Y como queremos despertar y muchas veces nos parece que no estamos suficientemente despiertos o que nos encontramos en mitad del sueño, nos plantearemos seguramente qué es lo que más nos ayuda a despertar. Todos nosotros pensamos que ya estamos haciendo muchas cosas para despertar, pero hay algo básico que a lo mejor se nos escapa. La base de todo el despertar es el silencio en la mente. Seguro que se nos escapa esto porque queremos tener más informaciones, más saber, conocer más, etc. Hacer más cosas. El último ejercicio, la última técnica a practicar para despertar. Pero se nos ha ocurrido que lo que tenemos que hacer no es recargar la pizarra de datos y de fórmulas, sino borrarla toda. Eso no se nos ocurre, pues justamente es eso, dejar la pizarra vacía, en blanco, y eso es el silencio en la mente. Porque el silencio en la mente es lo mismo que purificación del silenciosa es mente pura, y mente pura es la que refleja la verdad, la que está abierta, la que recibe la luz y por lo tanto la que puede permitir que haya un despertar a lo real, porque lo real es luminoso. Bueno, son palabras de Consuelo Martín en sus palabras, lo que nos ayuda a despertar.
El reino de Dios está en tu corazón, está en todas y cada una de las células de tu cuerpo físico. Basta con una respiración sencilla y atenta. Basta con una comprensión lo bastante profunda para que establezcas contacto con el reino de Dios. Eso es precisamente lo que hacemos cuando damos un paseo meditativo. Despertar la comprensión y la compasión. Y cuando lo haces, te adentras en el reino de Dios, que entonces se convierte en tu propio reino. Son palabras de Thich Nhat Hanh.
El despertar ocurre espontáneamente. No puedes hacer un esfuerzo para despertar. De acuerdo con este punto de vista, las prácticas y caminos espirituales no son efectivos porque seguirlos implica hacer un esfuerzo para despertar y trabajar hacia un objetivo. Después de todo, el esfuerzo es egoico por naturaleza. Quiere decir que si te esfuerzas, entonces fortaleces el ego, lo que significa que te aleja más del despertar. Buscar la iluminación es inútil y contraproducente. Sin embargo, no toda búsqueda espiritual es egoica de esta manera. Hay un impulso mucho más arraigado y orgánico para despertar que no proviene del ego, sino de la parte más profunda de nuestro ser. Este impulso de crecimiento y expansión nos trasciende por completo como individuos. Es un impulso evolutivo que en realidad tiene cientos de millones de años. El impulso que muchos millones de personas sienten para explorar las enseñanzas espirituales y seguir prácticas y caminos espirituales es, en la mayoría de los casos, una expresión del mismo impulso dinámico que ha impulsado a los seres vivos a volverse más complejos y conscientes desde los comienzos de la vida en la Tierra. Es un impulso para expandir e intensificar la conciencia y progresar a un estado más integrado y de mayor funcionamiento, que es exactamente lo que ha estado sucediendo en todas las formas de vida que tenemos ante nosotros durante millones de años a través del proceso de la evolución. Bueno, pues este texto que acabo de leer pertenece al autor Steve Taylor.
Bueno, planteado el tema está, ¿no? Entonces, una manera de ver el proceso evolutivo es que en las primeras etapas estamos como dormidos, no nos damos cuenta de las cosas, actuamos en piloto automático, nos dicen en el mindfulness, y cuando estamos dormidos no nos damos cuenta que estamos dormidos, como bien se dijo en la presentación. Pero hay momentos en que nos damos cuenta de que las cosas no eran como nosotros pensábamos, sino que eran de otra manera. Y eso inicia el camino del despertar. Y llega incluso el proceso del despertar a un estado que ya no volvemos atrás y que funcionamos de una manera completamente diferente. Siempre me acuerdo de la experiencia de Ilie Ciohara, que él venía haciendo prácticas de misticismo cristiano, después se quedó con una oración o un mantra repitiéndola constantemente, y finalmente se quedó con lo que dice Consuelo Martín, ¿no? Con el silencio en la mente. Y un día salió a la calle y vio que todo era distinto, es decir, las cosas estaban igual que siempre, pero él las veía de una manera distinta, y ahí se dio cuenta que había despertado. Y desde ahí, él cambió completamente su vida, empezó a escribir con una maestría 14 libros, que a nosotros nos llegaron una síntesis de 4 en español, y bueno, y así podemos también hablar de Vicente Beltrán Anglada, que no sé cómo era antes, pero con nosotros cuando lo conocimos daba conferencias de una claridad tremenda en el campo espiritual y esotérico, y hasta que se murió fue haciendo cosas que salían de lo normal y de lo cotidiano, y los que tuvimos la oportunidad de conocerlo nos dábamos cuenta que él funcionaba de una manera completamente diferente. Es decir, podíamos, son dos ejemplos de personas despiertas, que no son algo extraordinario, ¿no? Para alabarlos y para entrar a la devoción, a los grandes maestros, ni nada. Bueno, los maestros están más despiertos todavía que esto que estamos hablando. Pero, es decir, el darnos cuenta de que existe un estado superior al que normalmente funcionamos, es interesante investigar, ¿no? ¿Qué les parece?
Pues sí, ciertamente yo creo que tenemos que investigar, porque todos estamos en este proceso de, bueno, de toma de conciencia, de sabernos que estamos experimentando unas realidades y que estas realidades pues nos duelen, son muy cambiantes, no las entendemos, mucho menos las controlamos. Y en última instancia hay algo profundo que es, como Steve Taylor nos decía en su texto, que hay un impulso dinámico que está detrás digamos, del movimiento evolutivo que hace referencia a todos los reinos de la naturaleza y, por supuesto, también en el ser humano. Y es que vamos tomando conciencia de una serie de unidades menores, que son las nuestras, las de cada uno. Tenemos por eso que comprender muy bien lo que es el hombre, su emoción, su mente. Y una vez que hemos controlado todo lo que es la personalidad, que hemos tenido adquirido conciencia de ello y sobre todo dominio de ello, es cuando de alguna forma se completa una parte de la realización de nosotros en tanto que nuestra estructura como vehículos de la conciencia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que más allá del límite de la conciencia temporal, del círculo no se pasa, de los barrotes en los que nos encontramos porque nuestra conciencia no es plena, podemos decir que estamos dormidos a una realidad mayor, pero bueno, en otros términos, para que nadie se enfade, para que nadie diga que decimos que estamos dormidos o que alguien está dormido, podemos interpretar que estamos en un proceso de mayor toma de conciencia. Claro, cuando el ser humano ya está preparado, porque psicológicamente ya ha elaborado, digamos, ya ha trabajado, ya se ha ejercitado en sus atributos en tanto que voluntad o energía o poder, el amor, sabiduría o la inteligencia, cuando ya esos tres aspectos, que por otro lado están presentes en todos los territorios de la conciencia y en todos los planos de conciencia, cuando nosotros hemos ejercitado esos atributos, estamos ya en condiciones de darnos cuenta de que hay una frontera más allá de nosotros. El alma, el plano búdico, ejerce una presión ante nosotros, ejerce una llamada y nosotros tenemos que responder esa llamada. Es por eso que muchas veces tenemos ese anhelo, ese ansia, esa necesidad. A veces es hasta compulsiva por querer aprender y nos llenamos de autores, de libros, de esto, más allá, y al final lo que hacemos es que nos complicamos porque no acabamos de digerir tanto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, no me extenderé mucho más, pero por lo menos parece que los autores que han trascendido estos estados de conciencia, y nosotros en algunas medidas también lo hacemos, o lo hemos hecho, nos damos cuenta de que hay algo que es más sencillo, que como Thich Nhat Hanh nos dice que basta una respiración sencilla y atenta para hacer una comprensión mayor, porque, como bien nos sugiere también en los textos que acabamos de leer Consuelo Martín, hay un territorio que es el del silencio. Cuando silenciamos aquellos aspectos de la personalidad que son los ruidos que no pueden existir en los territorios superiores de la conciencia, porque son propios del silencio, nos damos cuenta de que hay un salto, hay un cambio, hay una diferencia notable en lo que es el ser, el sentirse ser, la capacidad de expresar, el modo de hacerlo con la lucidez, con el amor. Por tanto, estamos haciendo todos un viaje de la conciencia. No podemos obviarlo, pero sí que hay que hacerlo, pues, con mucha humildad, mirarlo con mucha atención, con mucho amor, ver dónde nos encontramos y seguir esos impulsos que son intuitivos y que cuando son intuitivos tienen esa capacidad de hacernos penetrar en el silencio y de que el silencio nos hable y sea el que de alguna manera, pues bueno, pues nos vaya reorientando, ¿verdad? Porque nosotros en el mundo de los sueños, pues estamos perdidos o nos sentimos perdidos. En fin.
Bueno, quizás será el despertar, Jesús. Y algunas palabras con mucho significado que nos pueden ayudar en este camino del despertar. observación, serena expectación, adaptabilidad también. Entonces, a partir de ir profundizando interiormente el significado, no con la mente, sino a través de justamente de ese silencio de la mente, llega la comprensión, una comprensión profunda que proviene de estar muy atentos. Consuelo Martín, que hemos conversado mucho sobre ella en los programas de Sirviendo a la Humanidad, para ella el despertar de la conciencia es como la apertura de una flor. Y ella dice que la flor llega en un momento determinado del tiempo y se abre y luego, por supuesto, termina su ciclo. En cambio, en el caso del hombre, de nosotros, de los seres humanos, esa apertura no tiene fin, por lo cual sería que siempre estamos despertando. ¿Despertando a qué? Bueno, despertando a nuevas realidades, a darnos cuenta de qué es real y de qué no lo es. Y nuestra conciencia se abre a lo eterno, aquello que es infinito. Entonces siempre estamos en un continuo despertar, porque si ponemos un límite y decimos ya despertó, es como que a veces se entiende como que es un fin, pero como ese camino que nos mencionaba Jesús, es un camino donde siempre encontraremos nuevos despertares. Entonces, bueno, otra forma de verlo es desde ese punto de vista. Entonces, la conciencia sería un florecer infinito. Y me parece que esta forma que ella va presentando lo que es el despertar es como que nos ayuda a una comprensión profunda, una comprensión interna de cómo ir despertando, además de lo que otros autores nos van contando, ya que ya han despertado, quizás.
Bueno, es interesante ver que los distintos autores que nosotros le traemos aquí, nuestros referentes, nuestros queridos referentes, cada uno lo explica a su manera, pero nosotros nos damos cuenta que por las cosas que dicen, ellos han logrado un cierto despertar bastante avanzado. Y en el caso de Vicente Beltrán Anglada, él lo explica muy bien el proceso del Agni Yoga, ¿no? Y hay un punto en que dice él, vivamos, llegado a este punto, vivamos en serena expectación. Y bueno, definir la serena expectación es difícil, ¿no? Pero él mismo se encargó de decir es parecido a la contemplación, vivir en contemplación. La idea que nosotros tenemos de la contemplación es un monje tibetano o un monje de cualquier lado que está en una caverna meditando todo el día. Pero no se trata de estar meditando todo el día. Vivir en contemplación es vivir en un profundo silencio de la mente, de la emoción y del cuerpo físico, pongámosle. Vivir desde el silencio, siendo parte del escenario de la vida y sin introducir ninguna energía de la personalidad o del ego. El maestro tibetano dice, no vivamos como personalidad, vivamos como alma, ¿no? Y todo el mundo, nosotros lo aceptamos eso. Pero, ¿qué es vivir como alma? Es más o menos como vivir en serena expectación o vivir despierto. Cuando lo inferior se silencia, aparece lo superior. Y ahí estaba Jesús hablando, ¿no?, de la lucidez, que es una característica de la mente superior. No es la mente intelectual que va en piloto automático y reaccionando ante determinadas situaciones de la misma manera siempre, sino que al haber lucidez hay creatividad, hay un darse cuenta de cómo son las cosas de la vida. Y también existe el amor, aparece el amor y aparece también la compasión, la sabiduría, cuando se está despierto. La compasión y la visión de que todo está unido nos hace ser solidarios, nos hace ser solidarios en las relaciones humanas. Es un comportamiento completamente diferente. De ahí que Steve Taylor, que leímos un párrafo él en su libro Desconectados, habla que los que están desconectados es como que viven dormidos y en la parte inferior del ser. Y los que están conectados con esa dimensión del ser que nosotros le podemos llamar estar despierto, que es luz, amor y voluntad. La voluntad espiritual, no la voluntad de la personalidad que quiere conseguir siempre más y más cosas materiales, hacer más y más y sin sentido. La voluntad espiritual es otra cosa. La voluntad espiritual se une con la voluntad de Dios, como el mantra en ese de primer rayo que siempre les leemos. Y entonces es hacer lo que Dios quiere, estar en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, el despertar es vivir de otra manera completamente nueva. Y para no irme tan elevado ni ser tan abstracto, pongo un ejemplo que me parece a mí de lo que es vivir en piloto automático y estar despierto. Por ejemplo, viene un amigo y te dice, resulta que pasó esto y esto, ¿y será que esto es un descubrimiento de cómo son las cosas? Y entonces uno reacciona en piloto automático. Ah, salí de acá, no me venga con esas cosas raras, vamos, que tenemos que ir a tomar una cerveza o a comer una pizza. Y el que está despierto se da cuenta que el amigo también está despertando y se plantea cosas diferentes que antes no se planteaba. Eso para mí es un ejemplo muy sencillo, es decir, cuando nos empezamos a dar cuenta de cosas psicológicas, de funcionamientos emocionales, de actitudes de las personas y de la gente, es que comenzamos a estar despiertos. Y el otro ejemplo que yo podría dar es que a veces escribimos cosas en las redes sociales, que escribimos, podemos escribir tonterías en las redes sociales, o sentarnos en la computadora y un día se nos ocurre hablar de algo. Y nos ponemos a escribir y nos sale un escrito estupendísimo. Un escrito que uno dice, esto salió de mí, esto me lo copié de quién, de Consuelo Martín, de Sella, de Vicente. Bueno, no me lo copié, pero la lectura y el recuerdo de lo que aprendí de ellos en un momento que me pongo a escribir. Entonces, ahí ya hay una creatividad, ¿no? Hay un silencio y hay un funcionamiento del silencio con creatividad. Entonces, esos son los pequeños datos de que nos van indicando a nosotros, que vamos hacia el despertar, ¿no? El tema de hoy es hacia el despertar. Y sí, bueno, ya hablaron ustedes de que el silencio es el primer paso, ¿no? Bueno, Carmen, no vas a hablar hoy, te haces acto de presencia consciente, ¿no?
Yo creo que la vida nos manda mensajes y que esté hoy, que no pueda hablar como normalmente lo hago, pues es porque la vida me dice que así que está clarísimo. Voy a escucharos atentamente, hacer acto de presencia y creo que a veces quizá esté hablando demasiado. Y toque callar, así que adelante, compañeros.
Bueno, ya te vamos a escuchar después del silencio. Bueno, vamos a la primera noticia que tenemos hoy para compartirles.
Sí, es sobre el plenilunio de Piscis y un video. El sábado pasado hemos vivenciado el plenilunio de Piscis. Te recomendamos el video de Piscis que quedó grabado, cuyo contenido es: una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afecta a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. También se conversó sobre la importancia de la luna llena, las corrientes astrológicas, la inspiración espiritual en Piscis, sobre el signo de Piscis, simbolismo, trabajo, nota clave, las 12 constelaciones y los 12 pétalos del corazón. Piscis y Aries, Alfa y Omega, por Joana García. Y se finalizó con la meditación de plenilunio, donde encuentras este video en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Puedes poner en cualquier buscador de internet o desde YouTube, desde la aplicación Sirviendo a la Humanidad. Y si agregas YouTube, seguro que sale el canal. Y también están programas anteriores. Puedes verlo en el enlace que se está viendo en la pantalla. También puedes suscribirte gratuitamente para recibir las actualizaciones de nuevos videos. Esperamos siempre tus comentarios y recordarles cuál es la nota clave que vamos a utilizar todo este año. Ella es que el grupo irradie amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Y bueno, los esperamos siempre para meditar juntos en cada plenilunio.
La otra noticia es sobre el grupo de estudio sobre el silencio. Hay un grupo de personas que nos estamos reuniendo los primeros lunes de cada mes a las 18:15 horas de Argentina, a las 22 y 15 horas de España, para compartir comprensiones del contenido del libro de Sella, que se titula Aprender a Meditar. La reunión es por Skype. Este libro tiene enseñanzas profundas y certeras acerca de los tres estados de conciencia superiores que se alcanzan mediante la práctica de la meditación de silencio, y que son concentración, concentración no dual y meditación no dual. Lo que hacemos es durante todo un mes leer una parte de este libro, cada uno en su casa, ir tomando notas, reflexionando, poniendo comentarios en tu cuaderno, en tu casa, y el primer lunes de cada mes entramos, digamos, online y allí comentamos lo que cada uno ha reflexionado. Luego nos hacemos preguntas, nos contestamos y se va haciendo una comprensión grupal del párrafo del libro que toca en el mes. Si quieres participar, si quieres unirte algún lunes, solo tienes que escribir a silenciosyvivencias@gmail.com. Ahí tienes la dirección en la pantalla. Y escribe para reservar plaza y te informaremos de los capítulos que van a ser comentados grupalmente y el link, el enlace para unirte. La próxima reunión será el 4 de marzo, así que si estás interesado, te esperamos.
Pues muchas gracias por estas dos noticias y hoy no tenemos pausa, de modo que vamos a ir a iniciar ya seguidamente el segundo bloque y como sabéis estamos tratando el tema de hacia el despertar. Y bueno, antes de pasar a leer otros textos para este segundo bloque, sí decir que este es un programa que en realidad, como todos los que planteamos, tratamos de darle una dimensión práctica. Es decir, tratamos de establecer entre nosotros, pues, de seguir un poco ese hilo de intuición que tenemos, esa necesidad de satisfacer los impulsos superiores y tratando de iluminar nuestra mente con textos, también llega luego la necesidad de un momento de silencio, para que esos silencios nos hablen. Pero fijaros que hay una cuestión muy importante, que aquello que eventualmente podamos llegar a entender, tenemos que asumirlo y tenemos que expresarlo, porque en definitiva, todo en síntesis significaría pasar del paradigma de la mente al paradigma del corazón. Y el corazón es puro amor, pura unidad, y de hecho, todo lo que luego charlaremos nos invita a que cada situación, cada momento, cada cuestión que nos plantee la realidad del vivir, Tenemos que tratarlo con mucha devoción, muy despiertos, muy sabiendo qué quiere hablar con nosotros la vida. Bueno, sin más, vámonos a leer estos textos y luego reflexionamos unidos. Adelante.
El primero de Consuelo Martini nos vuelve a repetir: lo primero para despertar es silencio de la zona pensante. Silencio en la mente, eso es lo primero. Y nos cuenta: entonces me dediqué, porque estuve muchos años escuchándole a Krishnamurti, a darme cuenta desde dónde decía lo que estaba diciendo, desde qué lugar de su espíritu, desde qué lugar de conciencia estaba diciendo aquello. Y comprobé que eso era justamente el modo de yo mantenerme despierta y no simplemente acumular sus ideas o considerarlas verdaderas o incluso discutirlas con otros. Esto es verdad, esto no. Eso no era. Eso me mantenía dormida. Pero cuando empezaba a ponerme en ese nivel, dándome cuenta desde dónde estaba hablando, resulta que ese mismo lugar lúcido y despierto, desde donde él, Krishnamurti, estaba hablando, estaba también en mí. Entonces de ahí brotaba el despertar. Eso es así. De modo que, si escucháis a algún maestro, maestra, si en un momento dado os está diciendo esas raras cosas que dice, pues no, no basta con aceptarlo, no basta con intuirlo, tengo que situarme allí donde está situada esa persona. ¿Dónde está la identidad situada? ¿Desde dónde dice eso? Y eso es un matiz muy sutil, porque desde ahí está despierto todo ser humano. Y con esa luz de ese despertar de la verdad, pero de la verdad vivida desde el nivel de conciencia donde se contempla la verdad, no la verdad pasada por el intelecto como un concepto, sino la verdad en vivo, la verdad viva, allí donde se contempla. Entonces ya hay un despertar y en ese momento, por ejemplo, aquí ahora, no basta con escuchar unas verdades y decir, sí, suena bien, es bello, es verdadero, estar allí en ese lugar desde donde brota, ya estoy despierto. Y estas son palabras de Consuelo Martín desde su conferencia, lo que nos ayuda a despertar.
No necesitas de nadie ni de nada en el camino del despertar espiritual. Deja caer las muletas, todos los puntos de apoyo de los que dependes, pues no sirven de nada. Al contrario, son un auténtico obstáculo en este maravilloso viaje que solo podrás realizar en ausencia del ego, en soledad absoluta, como ser humano completo en el cuerpo y en mente son uno. Todos los misterios de la vida están ocultos en el silencio, por debajo del sonido continuo, fundiéndose con la vitalidad. Hay quienes rara vez lo oyen y quienes lo escuchan con frecuencia, diluido temporalmente el ruido exterior. Viviendo en este estado, nos hallamos en meditación, un estado de puro despertar que nos llega como bendición. El amor, la belleza, la generosidad y la dicha son los efectos de su propia esencia. Este es un texto que pertenece a Ilie Ciohara.
Si estamos muy atentos en el presente, si investigamos profundamente los hechos que ocurren dentro y fuera de nosotros mismos y somos honestos en comprender su significado, nos daremos cuenta de lo que realmente interesa al ser humano en los momentos actuales, que es tener una conciencia plena de libertad, una libertad que solamente podemos adquirirla en el presente y por lo tanto todo cuanto estemos formulando con respecto al futuro puede ser una forma de ilusión o una escapatoria a esta realidad libre, constante, que está aleteando en nuestro propio corazón. Y es, en definitiva, este sentimiento de libertad que tiene que traer paz, comprensión y fraternidad a este mundo tan convulsionado, tan lleno de crisis y tensiones. No la idea de lo que es el futuro, porque tal como decíamos con respecto al pasado, el futuro ata a la mente por prometedor que sea, según nuestras ilusiones del presente. Vivamos pues el presente, seamos honestos en esta vivencia, participemos activamente en este tremendo despertar de la humanidad en los momentos actuales, en donde poderosas fuerzas espirituales están siendo derramadas sobre el planeta, produciendo un ordenamiento de la ley, un restablecimiento de las libertades, y ustedes más que nadie pueden atestiguarlo. Pero el despertar a la libertad dentro de su corazón que ha producido este despertar nacional se está produciendo con ciertas variantes en todas las naciones del mundo, porque por primera vez en la historia del planeta, todas las naciones del mundo están siendo estimuladas internamente para que comprendan exactamente, según el juicio de los hechos, ¿qué es exactamente el principio de libertad? Estas palabras pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La libertad genuina del hombre.
Pues muchas gracias por estos textos. Casi que podríamos empezar por el último de ellos. Es muy curioso, pero pareciera que el despertar fuera una cosa individual, pero en modo alguno es un despertar de la humanidad en el que estamos todos involucrados y curiosamente las personas despiertas son las que nos mueven a este despertar colectivo y como Vicente Beltrán Anglada nos dicen, nos hablan de la libertad. Es que la esclavitud es un estado de sueño y la libertad es un estado de unidad en el que no hay otra cosa que la conciencia unitiva, que la conciencia inclusiva, que no hay límites ni condiciones. ¿Qué os parece?
Que sí, que esa conferencia Vicente la dio en Buenos Aires, en un teatro que estaba lleno de gente, y hablar de la libertad, pero de la libertad genuina del hombre, que la libertad está dentro nuestro, y que solo, digamos, necesita salir, necesita expresarse, igual que otros bienes inmortales, ¿no? El amor, la verdad, la compasión, la paz, están dentro nuestros. Y de lo que, claro, y él también ahí en el texto, que es lo que tú tomas, Jesús, es que esto está ocurriendo en todos los países del mundo. Es decir, no habrá en el futuro revoluciones sociales y nacionales como han ocurrido en el pasado. Está ocurriendo en este momento una gran revolución que es el despertar de las personas en muchos lados y en forma cada vez más masiva. Ese despertar trae el aspecto superior de los seres humanos y se manifiesta de estas maneras que venimos hablando. Entonces eso en algún momento va a producir cambios sociales muy importantes. Y lo que a mí siempre me llama la atención, que a pesar de que usan diferentes terminologías los autores, nos explican exactamente de qué es lo que se están refiriendo cuando hablan de un ser despierto, de estar despierto. Y que se llega ahí por el silencio, eso, en eso coinciden todos, y que el ego debe dejar de dominar. Cuando el ego se silencia, aparece lo superior y aparece el estado de despierto. Y el ego es lo mismo que el yo inferior o la personalidad. A veces la personalidad no está tan tan denostada, puedo decir, entre comillas, como el ego. El ego es el malvado de la película que nos lleva de aquí para acá, nos condiciona de aquí para allá y nos hace decir cosas que no queríamos y no nos deja despertar, ¿no? De la personalidad también decimos lo mismo, que en algún momento la personalidad tiene que dejar su lugar a la manifestación del alma, pero a veces no es tan práctico. Y bueno, yo creo que ahí, como dice Vicente, ¿no? Cuando uno va despertando, el corazón se va abriendo y todos los que tienen el corazón abierto entran a comunicarse unos con otros de una forma increíble y empiezan a transmitirse las comprensiones de sus propias experiencias en este campo, y entonces uno nos ayudamos a otro a despertar. Y eso está produciendo ahora, ¿no? Eso es lo que puedo decir, Jesús.
Pues muchas gracias, Daniel. El primero de los textos, el que hemos leído de Consuelo Martín, me ha gustado especialmente,
¿Por qué?
porque Consuelo Martín nos está dando una clave importantísima, a mi modo de ver. Ella lo hizo después de 17 años de seguir a Krishnamurti.
¿Y cómo lo seguía Krishnamurti?
Pues ella le seguía a donde iba, pues a las conferencias,
A las conferencias de Suiza.
Sí,
Krishnamurti venía todos los años a Suiza.
ella
Sí.
participaba, le seguía, era fiel seguidora, ella se sentía seguidora, pero curiosamente llegó un momento que descubrió que no había que seguir a nadie, es decir, cuando tú estás situado en el plano de conciencia donde Krishnamurti, desde el cual Krishnamurti hablaba, estabas en el corazón y por tanto eras el corazón, eras Krishnamurti y no necesitabas de ningún otro asidero. Es decir, hay una cosa que es muy curiosa, no sé si la he comentado alguna vez en el programa, pero Krishnamurti, sabéis que decía que la Tierra es un camino, la verdad es un camino sin, ¿cómo era decir?
Una tierra sin caminos.
Una tierra sin caminos. Claro, y entonces decían, bueno, pero es que para llegar a la verdad, si no hay caminos, ¿desde dónde se llega? Y
Claro.
entonces una vez le preguntaron, bueno, pero desde la verdad hay caminos hacia lo demás. Y dice, es lo que llevo explicando 60 años. Es decir, que es lo mismo que nos está explicando Consuelo Martín.
Y te quiero decir una cosa para continuar con lo tuyo, ¿no? Yo me acuerdo que Krishnamurti se ponía a dar la conferencia y dice: Oh, veo caras conocidas, están siempre acá, conmigo, escuchándome. Es que si vienen de nuevo a escucharme, es que no me entendieron las veces anteriores, ¿no? No están entendiendo nada. Claro, y Consuelo Martín, fíjate, nos revela algo. Que ella se dio cuenta que no era cuestión de escuchar las palabras y si esto es bueno, es malo, es verdad, no es verdad, sino que era darse cuenta de dónde él hablaba y que eso la despertaba. Es genial esto que Consuelo Martín nos dice.
Sí, hay otra anécdota que es de un teósofo canadiense, Ravi Ravindra, en realidad era indio, pero vivía en Canadá, y conversaba mucho con Krishnamurti, y él fue a hacer un escrito para pedirle a Krishnamurti que diera su visto bueno, porque quería incluirlo en una enciclopedia religiosa sobre la India, sobre lo que era la tradición religiosa histórica en la India. Y entonces, en uno de los volúmenes, pues él se dio cuenta que nada, no se decía nada de Krishnamurti, y dijo, pero hombre, les dijo a los que iban a publicarlo, vosotros que sois muy estudiosos, que sois muy serios, tenéis que hacer algo, tenéis que decir algo sobre Krishnamurti. Y les convenció y hizo este escrito y se lo fue a llevar a Krishnamurti para que Krishnamurti le diera su visto bueno, ¿no? Para que aceptara que sí, bien, que eso era lo que podía reflejar la vida y el sentir de Krishnamurti. Y Krishnamurti le dijo, si tú lo has escrito con el corazón, yo diré que eso es de lo que yo he hablado siempre. Es decir, que Krishnamurti hablaba desde el corazón, estaba instalado en el amor y lo que se pronunciaba era el amor.
Sí, una vez yo le pregunté a Vicente en sueño, le pregunté si estaba bien lo que estábamos haciendo. Y él dijo, si ustedes lo hacen con buena voluntad, seguramente que va a estar bien. No se hagan problema, actúen con buena voluntad y todo andará sobre ruedas. ¿Ibas a hablar, Marcela?
Sí, tengo una pregunta. Nos dice Consuelo Martín que para llegar a ese despertar tiene que haber silencio en la mente y también darnos cuenta. ¿Y cómo se llega al silencio de la mente? ¿Y cómo nos damos cuenta?
Pues yo creo que venimos todos nosotros tratando de entender esa clave y de ponerla en práctica. Esa base de hacernos un poco como niños. Si tú te haces como niño y reconoces que no sabes gran cosa, más bien que no sabes nada, pues se produce en nosotros una apertura, una posibilidad de que lo superior permee hacia abajo. Ese hacernos como niños es el silencio. Y en esa atención hacia lo superior, porque nosotros es como una especie de oración, de invocación. Señor, no sé nada, ayúdame a entender. Vida, no sé nada, ayúdame a entenderte. Esta manera, esta actitud de investigación humilde, sincera, de corazón, es lo que provoca que haya una invocación y una evocación. Entonces, ante cualquier situación de diaria, ¿qué es lo que merece ser atendido? Pues precisamente lo que está sucediendo. ¿Cómo debe de ser atendido? Con toda la atención, de manera muy despierto. Si no estoy atento, es que no estoy es que no estoy en la cosa que está sucediendo. Por tanto, no le estoy prestando el afecto y la lucidez que la situación requiere. Siempre hemos de darnos cuenta de que ya en nosotros está despierta algo, porque fijaros. Y esto de esto mejor que tú, Marcela, no, quizá no puede hablar nadie. Nos dice Ilieceora en el último párrafo. Viviendo en este estado, dice, nos hallamos en meditación, en un puro despertar. Y dice que nos llega como bendición, como amor, como belleza, como generosidad. Tú, Marcela, cuando expresas, nos expresas en esos términos, en esas, con esa irradiación, con esa calidez. Eso lo descubrimos en ti y porque tú lo tienes. Entonces, yo quería pedirte que nos descubras cómo es verdad que eso está presente en todos y que debemos de tener atención a esos efectos. Lo digo para que nuestros oyentes se den cuenta también de su grado de realización. ¿Qué te parece, Marce?
Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Jesús, y lo que pasa es que a veces hay tantos pensamientos, vienen, van, y decimos, no nos damos cuenta que existe quizás un espacio entre esos pensamientos que puede llegar el silencio, y lo que va planteando Consuelo Martín del silencio de la mente, a veces creemos que es poner la mente en blanco o de qué se trata, es decir, cómo ingresar a esa experiencia, ¿no? Del silencio y que en algún momento nos ayude a ese despertar, porque parece que ese silencio es tan dinámico que también en esa agudeza surge la contemplación y también percepciones, es decir, cómo nos iniciamos, ¿no? En ese silencio.
Hay una cosa que le preguntaré a Daniel, pero que yo creo que por aquí van mucho los tiros. Thomas Merton, que fue un gran contemplativo, pero de los que además definimos como contemplativos activos, pues nos demostró que la vida mística, una vez que se trasciende la mente, te permite actuar en la vida corriente con una desde donde Krishnamurti vivía, lo cual no quiere decir que te tengas que quedar parado. ¿No, Daniel? Creo que sí que
Sí,
nos está llamando a la vida a ser muy activos.
esa es la clave para las malas interpretaciones que puede haber de decir, bueno, pero si yo estoy en silencio y no hablo y no tengo pensamientos, ¿cómo vivo? Bueno, se vive de otra manera, se vive de otra manera y no quiere decir que no hablemos. Lo que pasa es que cuando hablamos, si nosotros hemos alcanzado el silencio en la mente, como dice Consuelo Martín, la base de todo despertar es el silencio en la mente. Y Vicente decía, cuando hay atención, hay silencio siempre, y lo recalcaba en la conferencia, ¿no? Entonces se están uniendo acá Consuelo y Vicente para decirnos que si vivimos atentos, se genera el silencio y eso nos lleva al despertar. Entonces, vivir en silencio, vivir atentos y estar despierto es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando supongamos, ¿no?, que hemos llegado al estado de silencio y de serena expectación, gracias a la atención, y hemos llegado a un punto de estar despierto, nos damos cuenta de todo lo que ocurre, o de muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta, sobre todo en las relaciones interpersonales. Entonces, cuando alguien viene y te hace una pregunta o te hace un comentario, el hecho de que tú estés en silencio, en serena expectación, que es estar en silencio permanente, no quiere decir que no la escuches a esa persona. Sí, la escuchas, y la escuchas con mucha más atención que antes cuando estabas dormido. Y lo que te plantea o lo que te pregunta saca de ti y del nivel de donde hablaba Krishnamurti, desde el nivel de la sabiduría del corazón, saca una respuesta. O sea, la respuesta sale desde el silencio, sale desde el estado de serena expectación, sale desde el estado de despierto. Entonces, el llegar al estado de despierto no es un logro personal, no es un logro personal nunca, y esto lo venimos aprendiendo. En varios programas anteriores hemos dicho que no es que la gota se mete en el océano de Dios, sino que Dios, el océano, entra en la gota, que es el ser humano, y actúa a través del ser humano. Entonces, todos los seres humanos despiertos, es Dios actuando a través de ellos y modificando todas las relaciones interpersonales y toda la sociedad, y produciendo el gran cambio que la humanidad de hoy necesita, y que Consuelo Martín le llama la revolución del silencio. Eso es lo que me surge decir, no sé.
Carmen quería decir algo.
Sí, muy breve. ¿Por qué nos cuesta tanto este camino al despertar? Por la fuerza que tiene el ego. Y simplemente es que no nos damos cuenta. ¿Qué nos permite la observación y el silencio? Darnos cuenta de dónde está el ego. Lo que pasa es que lo primero que hace el ego es justificarse y querer quedar bien ante uno mismo y los demás. Sí, he hecho esto, pero es por tal, por cual. Entonces, el ser muy, muy, muy sinceros y aprender a ese silencio, a observarnos nuestras reacciones, nuestros pensamientos, las emociones, pero sin querer quedar bien, ni justificarnos, ni tener ningún tipo de orgullo, ni pensar que sabemos mucho ni poco, sino esa observación desde una mente pura. Y esa observación creo que es el camino. Pero claro, está ahí el ego. Y parece que el ego es más fácil señalar el del otro que el de uno mismo o de una misma. Y ahí entra no solo la lucidez, sino también la humildad. Y es el camino que estamos todos. Bueno, simplemente eso.
Bueno, sí, y claro. al hilo de lo que dice Carmen, ¿no?, del ego, y también complementando con lo que tú dijiste, Jesús, en un programa anterior, que dijiste una frase muy sintética, que el amor es la ausencia del ego. Y siguiendo con lo que dice Carmen, cuando desaparece el ego, que está en la zona de la parte inferior del ser humano, aparece lo superior, y aparece el amor, aparece la libertad de la que nos hablaba Vicente hoy, aparece la sabiduría, la compasión, la paz, aparece todo. Y el secreto entonces es que desaparezca el ego. ¿Y cuándo desaparece el ego? Cuando hay silencio. Cuando hay silencio en la mente, como nos dice Consuelo Martín, que es el primer paso para el despertar, para ir hacia el despertar.
Cuando hay silencio de ego, eso, claro, muchas veces decimos, cuando hay silencio de la mente, cuando hay silencio de las emociones, o cuando hay silencio. Vicente Beltrán recalcaba mucho el hecho de que lo que debíamos de silenciar es nuestra personalidad, es decir, nuestros modos de sentir, de creer, de hacer, No que estemos callados, no, no, no se trata tanto de eso, es de permitir que en ese estado de abandono, de renuncia a lo que creemos, permitamos que lo que es se instale y se exprese en nosotros. Entonces, ahí en ese amor hay pura libertad. Cuando hablamos de amor incondicional, estamos hablando de libertad. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de amor incondicional, sin límites, sin barreras, sin ninguna atadura ni sin ninguna variante de las que nos le gusta tanto a la mente hacer categorías y limitaciones y si no estás conforme conmigo, pues no, ya no estás. En fin, la ausencia, como tú dices, pero fijaros también que la atención, también hemos dicho a veces que es amor, y es el amor de la voluntad. César lo dice que es el y lo hemos mencionado hoy en la introducción, es el aspecto dinámico de la conciencia, es el amor que quiere y que finalmente se expresa, porque tiene que haber un cierre del círculo, es decir, tenemos que hacer un reconocimiento a través de una visión. Esa visión pertenece al plano de la inteligencia. Pero tiene que a la vez mirarse lo que se produce en el sentir. Cuando sentimos, hay que unificar el mirar y el sentir. Y entonces ya estamos conectando la mente iluminada con el corazón. Y eso que produce un querer de la voluntad, un amar de la voluntad. Y cuando tú amas, dices, ya no puedo hacer otra cosa que expresar, porque si no expresas ese amor, se ha quedado en paparrucha, se ha quedado en letra mojada. Entonces, al final, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues muy sencillo. Cada día nos trae infinitas oportunidades para expresar el amor. Y entonces, atender a cada una de esas pequeñitas situaciones es cada una de ellas dar cumplimiento al amor en un universo pequeño que se replica en todas las gotitas. Cada situación es una gotita, pero podemos sacralizarlas, podemos hacerlas muy plenas, ¿cómo? Pues con atención, con humildad, como decía Carmen, permitiendo que Dios sea en nosotros.
¿Nos podrá ayudar la meditación de silencio?
Sin
Sí,
duda,
sí,
sin
sí.
duda.
Y vivir atentos en la vida cotidiana también.
Que es lo mismo, que es lo
Es lo
mismo.
mismo, es lo mismo.
Es lo mismo porque hay una sincronía, esto lo explica muy bien César, hay una sincronía entre lo externo y lo interno. Si yo en la vida cotidiana no presto atención, luego cuando quiera retirarme a unos minutos de silencio, lo único que voy a tener es el barullo de la mente. Entonces, fuera y dentro no son sino lo mismo. Cuando aprendemos a vivir y tenemos infinitas oportunidades a vivir muy atentos en la vida cotidiana y luego nos retiramos a un rato de silencio, entonces es factible porque ya hemos trabajado esa situación, el silenciarnos a nosotros mismos.
Uno complementa al otro y los de mindfulness que están dando curso en todas las universidades de todas partes del mundo, ellos hablan, el sentarse a meditar es la atención formal y la vida cotidiana, prestar atención en la vida cotidiana es la práctica informal. Entonces, y las dos son necesarias. Así que bueno, vivamos atentos. ¿Y qué les parece si vamos al espacio sobre el amor?
Allá vamos.
Nos dice Vicente Beltrán Anglada, para entrar en el asrama, el corazón debe estar abierto y la irradiación del amor ser una realidad. Hoy, en el espacio del amor, vamos a escuchar un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El discípulo y la tarea de unificación.
Cuando ustedes están en silencio y el silencio es perfecto, no se trata de un silencio simplemente de palabras o de pensamientos o de actos. No basta estar relajado para sentirse completamente en silencio. Hay que silenciar el corazón, porque cuando el corazón está en silencio, el hombre está realmente meditando, porque está en contacto con la propia esencia de la divinidad. Bueno, vamos ahora al espacio meditativo, vamos a prepararnos para la meditación, que es parte también de este programa. Así que podemos comenzar respirando, concentrándonos atentamente en la respiración. Así ir relajando nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietemos también las emociones, observando atentamente cualquier emoción que pueda llegar. Luego la dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. También podemos observar atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Observarlos atentamente y ver cómo se disuelven, desaparecen, quedando en un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones. La paz profunda aparece. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Repetimos tres veces mentalmente el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora del Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos que se sumen y dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Bueno, vamos llegando al final y le decimos que el tema del próximo miércoles será, ahí hay un error, vida arrámica. El próximo programa será vida arrámica. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todo lo que ocurre dentro de una rama de un maestro de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de los asramas, decimos que nos referimos a un maestro de sabiduría, de amor y compasión, en los planos internos que entrenan a los seres humanos que están en capacidad de recibir un entrenamiento especial. Han hecho silencio y pueden penetrar en horas de sueño en el asrama del maestro y recibir allí enseñanza. Bueno, en el próximo programa que se llama Vida Arrámica, vamos a hablar de cosas que ocurren ahí dentro y que no son muy conocidas por el público en general y que nos transmiten que eso ocurra tanto Vicente Beltrán Anglada como el maestro tibetano, no los otros referentes que son más psicológicos y filosóficos, pero los que son esotéricos nos hablan y a veces nos transmiten cosas que nos parecen extraordinarias. Como por ejemplo, damos un pequeño ejemplo, cuando el maestro habla en sánscrito o en palí, y es una lengua que ninguno de los discípulos conoce, pero al poco tiempo comienzan, Vicente decía, empezaba a escuchar la voz del maestro en mi voz materna, es decir, en catalán. Y bueno, otro lo recibía en inglés, otro en italiano, otro en hindi, otro en cualquier tema, en cualquier idioma, ¿no? Entonces es como una traducción simultánea sin que haya aparatos y sin que haya alguien que traduzca lo que está diciendo el maestro y para que cada uno lo oiga en su lengua. Es una cosa maravillosa y esas cosas maravillosas ocurren dentro de las ramas y bueno, vamos a estar investigando y recopilando todas esas características de la vida rámica. Y bueno, llegamos al final. Si quieren seguir viendo video, acepten las sugerencias de pantalla. Y nosotros le decimos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.